En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de En la calle Puro Buen Trato. ATS.
Bienvenidos acá al Pizarrón, este día lunes después de un fin de semana noticioso y de una semana que se viene más noticiosa aún. Bienvenido a Carlos Alberto Andrews, concejal de Colina, militante del Partido Republicano, gran amigo, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Magdalena, aquí todo bien, feliz, contento. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Bien, con bastante movido estuvo mi fin de semana.
Bueno, nos vimos el sábado.
Sí, no hemos hablado de eso, no le hemos enviado nuestros saludos ni esto, ni nuestros cariños a al profe Silva, que perdió un hermano el jueves. Fuimos a la misa, estuvo muy linda, así que un cariñoso saludo para él y para su familia, porque son momentos muy dolorosos y difíciles. Obvio. Evidentemente. José Ignacio Concha, ¿cómo estás tú?
Saliendo un resfrío, pero bien.
Sí, o sea, no está gangoso, fíjate.
Pero tú no fumás.
No.
Ya, entonces el resfrío no dura 5 días.
Para mí que son estos bichos medio comunistas que andan por ahí, que a veces uno le mete en cuenta. Salió como a Oscar. Oye, claro. Pero sumarme también a las condolencias a Luis Alejandro, al profe Silva y a su familia, obviamente. Así que, obviamente, los teníamos en nuestras oraciones y pedirle a Dios que le entregue consuelo a él y a su familia. Y él, que es una maravillosa persona, así que para que pueda salir adelante con mucha fe y con mucha fuerza. Así que un abrazo para Luis Alejandro.
Sí, tiene razón que no, gracias a Dios, no fue tema muy muy comentado en los medios ni farandulizado, así que...
No, es un tema súper personal.
Pero a veces pasa que los medios como que se aprovechan de cualquier noticia, así que un saludo cariñoso para ellos. Oye, bueno, nos vamos a los temas. Hoy día se celebra el Día Internacional de los Museos. El último fin de semana de mayo.
Sí, pues el Día del Patrimonio, sí.
Yo fui a muchos de esos museos o exposiciones.
¿En serio?
Sí, con mis hijos chicos, sí, los llevé a muchos de esos.
Mira. ¿Y cuál es de los museos que más te gusta?
Día del Patrimonio.
Si pudiera elegir un museo.
La Historia Natural.
El
de Historia Natural.
El que está en Quinta Normal.
El que está en Quinta Normal, con la ballena y con el esqueleto de la ballena. Yeah. Tampoco soy tan experta en museo.
¿Ah, no? A mí el de Santa Cruz.
No apretí mucho, que Carlos Alberto lo hago experto en museo y te... ¿sabes? Pues ya tiene varios conocimientos, Carlos Alberto. Astronomía, le pega varias cosas.
No, a mí el museo de Santa Cruz me gusta mucho.
Ya, yeah, sí.
El de Cardo.
La cápsula, además.
Bueno, ahí está una de las cápsulas. Porque se hicieron varias cápsulas.
Ya, yeah, sí.
Y ahí hay una de las cápsulas que se hicieron que no bajó, no es la que bajó, pero sí de las que se hicieron y tiene de todo, o sea, desde los trenes, sí, autos. Hay de todo la historia, entonces la verdad es que es un museo muy completo, a mí me gusta mucho, y aparte que toda esa zona la ha levantado mucho.
Hay poca cultura museo, sí, en Chile,
súper
en general,
sí.
Porque no sé, y perdón el quizás la ciutiquería, pero en Washington está lleno de museos, digamos.
Y son gratis.
Londres, sí. ¿Para qué decir? Sí. Ciudad de México, ¿para qué decir? Mm. Y de hecho es como el panorama familiar del fin de semana, ir con tus niños, ir en familia, ir solo incluso, ir a los museos, digamos, porque te falta tiempo para recorrerlo. En cambio, que en Chile como que no hay una cultura de museo. Entonces, paso el dato, sí. Ya que hay tantos ministerios y cuestiones que alguien a lo mejor se podría ocupar de este tema, de fomentar eso, fíjate. A mí me gusta el Histórico Nacional, el que está al frente de la Plaza de Armas.
Ajá.
¿Dónde está el carruaje de Casimiro Marcó del Ponte, ese gobernador tirano?
Años,
sí, pues nos fuimos para atrás.
¿Podrían poner un museo de las tapitas de Coca-Cola que se encuentran?
Ah,
¿y cuántos años esta tapita paralizó una obra?
Sí. Oye,
y hacer un museo especial de eso.
Buena idea.
Yo de recordatorio de a veces la tontera humana a lo que llega, sí. Entonces poner... Porque todas estas cosas que se han encontrado muchas veces quedan guardadas.
Esta tapita paralizó durante 6 años.
El Museo del Cáncer. El Hospital del Cáncer.
Es que mira, si le hicieras un museo a la estupidez humana, faltaría terreno, tendría que construir uno gigantesco.
Sería espectacular museo. Y recordar a lo que llega la tontera humana a veces.
Oye, parece que el Museo del Inmigrante en Valparaíso está muy bonito. Y no, contrario a lo que uno podría pensar en este minuto de inmigración, vista con no tan buenos ojos,
no, digamos, en el siglo XIX,
la llegada de los alemanes, ingleses, todo al puerto de Valparaíso, parece que es muy bonito.
Esa voy a ir, porque esa me gusta, sí, los temas internacionales, tú sabes que a mí me gusta.
Sí. Y como dato anecdótico, ya que salió el tema de la cápsula, yo estuve en el lugar donde se grabó la película de los mineros, en Colombia, cerca de Bogotá.
¿Cómo no se grabó acá?
No. Ah. No, no se grabó acá, se grabó en una en las minas de sal de, tendría que buscar el
nombre. Le mataste la magia a lo que yo creía,
no, 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 se grabó en Colombia y ahí está la réplica de la cápsula, la las fotos de Antonio Banderas. Pero, ahí.
Y en la imagen donde sale Don Francisco, donde sale Farca, ¿fueron para allá a grabar?
No, yo te hablo de la parte subterránea.
Ah, la subterránea, no, no, no la parte de arriba.
No, no, no sé, porque son unas minas de sal que tienen los mismos laberintos, etcétera. Sí.
Mira.
Sí.
Buena.
Las minas de sal de Nemocón, así se llaman. Así se me vino a la cabeza.
¿Estuviste allá, po?
Sí, pues, por eso.
Ah, por eso estuviste ahí.
Por eso estuve.
Ah, pensé que yo después de vacaciones.
No, no, no. Pues mientras vivía ahí tuve que llevar a más de una visita y etcétera. Bueno, ya, listo. Se acabaron las experiencias personales y les digo. Ya, me preparo para el maltrato. Pero no importa, el público en una de esas va a estar conmigo. A ver, Rodrigo, sorpréndelos con la canción. Jesse Joy, ¿no? Dúo. La gente que nos está escuchando vieran las caras de desprecio. Están mirando mis dos amigos. Y yo les comento que el dúo mexicano Jesse Joy confirmó el esperado regreso a Chile con un nuevo espectáculo que promete reunir sus clásicos más populares. Bueno, va a ser el 29 de septiembre en el Movistar.
¿Pero es el coro?
¿Se lo pierden sin falta? Sí.
¿Sí? Sí.
No. O sea, esperado claramente no por nosotros, por lo que estoy cachando.
No, pero si hay público para todo. Sí, hay público para todo.
Jesse Joy llenan estadio. Yo encuentro que tienen una buena, es pop en español. Tienen una buena, no.
No, pero la canción se escucha buena.
Sí, no es un grupo de mis favoritos. Sí. Para que el chat tampoco se haga parte de ese maltrato, por favor.
Debe serlo, si ustedes lo dicen.
Yo te creo, yo confío en ti.
Debe serlo.
Yo siempre
dice el chiste.
Si tú lo dices. Debe serlo.
Yo insisto con la música porque me gusta. Entonces, bueno, voy a seguir acá y como soy resiliente, voy a seguir.
Soy resiliente.
Bueno.
Soy masoquista.
Soy masoquista y resiliente. Oye, mientras en la Cámara Alta, en el Senado, se está discutiendo y se va a votar el proyecto de escuelas protegidas que se aprobó antes en la Cámara de Diputados, y mientras el Plan de Reconstrucción Nacional está en la Comisión de Medio Ambiente, y la Comisión de Trabajo lo acaba de despachar recién. Les cuento, viene mañana y pasado el...
Y mañana empieza la votación, entonces.
La votación general.
Y parece que algunos diputados decían que era ya sacó a dormir porque parece que la izquierda
va de todas maneras. Pero bueno, confío en nuestro sector. Bueno, mientras todo eso pasa, quiero hablar primero del tema comunal y de municipalidades, Carlos Alberto, porque tú eres concejal de Colina, yo estuve contigo ahí un tiempo y vimos que la verdad es que las cosas no funcionan bien, y solo quiero hacer la salvedad, yo creo que es cualquier municipio que tú levantes, en que tú levantes un poquito la alfombra, van a pasar cosas similares. Hemos tenido casos por doquier. Y quería que me contaras un poco, porque hubo un caso más relevante, noticioso, digamos, y que me contaras lo que había pasado, porque para que la gente se entere en el detalle.
No, efectivamente, yo cuando salí electo concejal en Colina, yo dije que bueno, me va a tocar una comuna tranquila, que no va a tener mayores problemas. Y lamentablemente en el camino de mi ejercicio como concejal me fui dando cuenta de varias cosas que ocurrían. Dobles contrataciones tanto en la municipalidad como en las corporaciones, muchas de ellas, esta no estaba en transparencia, sueldos elevadísimos en varios lugares, estoy hablando de enfermeras que ganan 7 millones, técnicos que ganan 5 millones, entonces la verdad es que una serie de cosas, la gente poco a poco se me fue acercando contándome situaciones que ocurrían, las cuales poco a poco yo denunciando o sacando a la luz, y bueno, ahora último resulta que claro, empecé a revisar los juicios de cuenta de la municipalidad. Y
¿juicios de cuenta? ¿Qué son?
Efectivamente, Contraloría todos los años hace un informe final sobre la municipalidad, y aquí levantó una alerta sobre algunos hechos que habían ocurrido, los cuales ocurrieron ya todas las instancias de Contraloría para apelar, y resulta que ya en segunda instancia básicamente hizo un fallo en la cual, esto fue en el 2025 en enero, en la cual la alcaldesa junto a otros 5 funcionarios, la alcaldesa Isabel Valenzuela, fueron condenados a devolver un monto de cerca de 17 millones de pesos, 17 millones 800,
que habían estado, perdón, perdón, esos 17 millones, ¿dónde estaban? ¿Era mal gasto?
Ahí en el juicio de cuenta, claro, ahí son las alertas que levantó Contraloría y ahí se darán las razones por las cuales fueron, pero el tema es que ya fue condenada a devolver estos dineros. Y resulta que, pues ya había pasado un año y yo pregunté por transparencia si estos dineros habían sido devueltos a las arcas municipales y bueno, me topo con que la alcaldesa no la reconocía que no la haya devuelto y ahí pidió a Contraloría si podía, en cuántas cuotas podía devolverlo, después de un año ya, y solo a raíz de que nosotros
eso es lo pillamos.
Es bien increíble.
Porque no cualquiera tiene ese tipo de facilidades pedir cuotas.
Si es que yo no pago las contribuciones, inmediatamente me pueden embargar la casa o cosas por el estilo. Si yo no pago el permiso de circulación, si no pago el derecho de aseo o patentes comerciales, rápidamente uno recibe ciertas sanciones. Entonces el ciudadano dice, oye, ¿por qué yo tengo que inmediatamente hacer caso y pagar las consecuencias frente a cualquier incumplimiento? Y cuando vemos algunas personas, políticos en este caso, alcalde en este caso, que resulta que después de un año, si es que nadie fiscaliza, no pasa nada. Entonces, bueno, ahí espero que la alcaldesa pague lo que corresponde y también las otras personas involucradas. Es un juicio solidario, por lo cual la deuda no se extingue hasta que se pague un peso. O sea, aunque se deba un peso, son todos de esta forma deudores de eso.
Eso
significa solidario. No basta con que yo pague mi parte.
Ya.
Hay que extinguir la deuda completa. Y también, por otro lado, otra cosa que ocurrió la semana pasada, que resulta que también los concejales, nosotros habíamos tenido hartos problemas con la Corporación de Cultura, en la cual logramos los concejales que a partir de este año, del próximo año, la corporación pase a ser de la municipalidad, porque hoy en día actuaba como un privado, pero se financiaba con fondos públicos. Entonces,
pero eso suele suceder.
Suele suceder, y aquí el Lion de América Transparente estuvo una y otra vez insistiendo para que se cogiera transparencia. Finalmente lo logramos y dentro del acuerdo que logramos también es que ciertas festividades que organizaba Cultura la organizaba la municipalidad. Porque el año pasado, por ejemplo, en las fiestas patrias se gastaron cerca de 1,000 millones de pesos. Entonces llegamos.
¿Mil millones? En una fiesta patria.
Eso más o menos el costo para la municipalidad. Y resulta que ahora no entramos los concejales porque el acuerdo era que conversáramos para buscar una fórmula como la que usó San Santiago Centro, en la cual se concesionó las fiestas patrias, por lo cual una empresa externa se encargó de todas las fiestas patrias y se cobraba una entrada.
Ajá.
Y eso es lo que nosotros decíamos, y decíamos, bueno, entonces la municipalidad que ponga montos de tal forma de subvencionar la entrada y que quede un costo razonable para todos, lo cual es mucho más barato. Bueno, nos topamos con una licitación por 3,000 millones de pesos para todas las festividades durante 2 años. O sea, cuando estamos hablando de austeridad y una serie de cosas.
¿3,000 millones para cuánto tiempo?
Para 2 años.
Ya.
Todas las celebraciones y fiestas que haga la Municipalidad Colina. Y resulta que también hay cosas raras en la licitación, en la cual pide un alto porcentaje para experiencia en fiestas patrias, cuando las fiestas patrias es solo una de todas las celebraciones que se hacen. Entonces, ¿por qué las que se ganan el resto de las tres celebraciones tienen que tener experiencia en fiestas patrias?
¿Será porque está dirigida a
no sé, yo no me puedo pronunciar ahí, pero obviamente genera cierta suspicacia. Y la verdad es que le dijimos a la alcaldesa, yo se lo dije la vez pasada, el consejo pasado, que al menos este consejo, o al menos yo, que soy presidente de la Comisión de Presupuestos, le dije, yo no voy a aprobar gastarse 3,000 millones de pesos en celebraciones, sobre todo cuando acá salió un informe de Contraloría, que la Comuna de Colina salió número 30 en que las que más gastan celebraciones, no las tradicionales, celebraciones aparte, eran 100 y tantos millones de pesos. Entonces, la verdad es que creo que, tal como lo está manifestando el gobierno, tal como los chilenos hemos tenido que poner la mano en el bolsillo en muchos lados, creo que las municipalidades también tienen que empezar a actuar con más austeridad.
Por favor, te estoy mirando con unos ojos así.
Es que no, es que estoy impactado por el tema, pero sorprende que sorprenda. Y también aquí yo quiero solamente añadir una cosita a lo que bien relata Carlos Alberto, a quien aprovecho de felicitar por el trabajo que hace, porque es duro, es difícil, es incómodo y se pasan malos ratos, pero al final el beneficio lo ven las personas, las personas, en este caso en la comuna, en fin, y así también extender ese saludo a todos los concejales de Chile que hacen bien su trabajo. Dicho eso, esto nos lleva a la pregunta que siempre hemos analizado aquí mismo en el programa varias veces, porque no digo que todos, pero varios alcaldes se queja, no, que mire que el tema de las constituciones, que esto, que allá, ya, pero o sea, a ver, o que nos van a recortar esto. Entonces, a ver, hay una verdad incómoda que todos la conocemos hace tiempo, que los municipios, varios, no digo que todos, ojo, quiero ser bien claro en la crítica, pero varios, y se han dado múltiples casos, son verdaderos, hay un grado de opacidad importante. Sueldos millonarios, alcaldes que contratan amigos, capitutan a amigos, familiares del otro, sueldo que relataba Carlos Alberto, ganando sueldos millonarios, dobles funciones, algunos se transforman en cajas pagadoras de favores políticos. Entonces yo creo que hay que terminar con esa cultura de ver a los municipios como botines políticos, al igual que el Estado. Los municipios son la primera puerta del Estado. Y hay que entender que son la primera mano que las personas también quieren recibir cuando tienen un problema. Por lo tanto, los concejales y el alcalde deben ser los primeros en estar al servicio de la comuna y ser los últimos en estar alejando cuando pasa algún tipo de cosa, porque de verdad son las personas el centro y no puede ser que se transformen en cajas pagadas.
Solo un último dato antes de los comerciales. La Municipalidad de Colina en los últimos 5 años ha duplicado su presupuesto y no está el doble mejor. Y eso es lo que a la gente le molesta.
Claro. Bueno, yo te felicito. Súmenle las corporaciones, que son de derecho privado. Entonces, ahí sí que ya...
ahí se para la burra mía.
Claro. Literal. Ese dicho tuyo. Literal. Oye, sí. Felicitaciones, Carlos Alberto.
Muchas gracias.
Porque, solo para terminar, antes de que nos vayamos a la pausa, trabajar el año pasado contigo me hizo cambiar de idea. Yo, al igual que yo creo que el 99% de los chilenos, creía que los concejales, la verdad es que... su pega era un poquito casi decorativa. Y los concejales que hacen la pega se sacan la mugre.
Los que hacen la pega.
Exactamente. Estoy segura que, claro, no son todos, pero el cargo de concejal es muy importante. En fiscalización, en aprobar proyectos, en ver debajo del agua. Es muy importante el rol que tiene.
Y hay que tener valentía porque tienes todo un aparato municipal con todo tipo de abogado y todo.
Es una relación asimétrica.
Asimétrica. O sea, es un concejal solo, que yo soy médico veterinario.
Me consta.
Luchando con una maquinaria enorme, entonces es un trabajo difícil.
Sí, así que vayan mis felicitaciones para ti y para todos los concejales de Chile.
Muchas gracias.
Efectivamente hacen la pega de concejal. Y nos vamos a la pausa y volvemos con más al Pizarrón.
Seba, mira, me cambié FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. Listo el cambio.
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío. Trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al Pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en este lunes hipernoticioso con encuestas, con temas, con discusiones. No, discusiones, igual discutimos entre nosotros, pero en buena.
Pero en buena.
Todo en buena. Bueno, día lunes con Carlos Alberto Andrews y José Ignacio Concha. Vamos a hablar, bueno, de todo lo que nos convoca. Queríamos tocar el tema de Codelco, ¿cierto?
La cuprífera,
el sueldo de Chile, como se le llamó.
La viga maestra de la economía nacional.
Hay privadas que ya están dando más que el sueldo de Chile.
Eso te digo, en algún minuto, ya no.
El empleo de Chile.
Eso sí, los bonos de Chile.
Los bonos de Chile.
Todo eso podría ser, porque ha hecho noticia por varias razones, y el 26 de mayo estábamos hablando, asume el nuevo presidente de Codelco, Bernardo Fonten. Pero estuvo en la polémica por el inflación de cifras para cumplir metas. José Ignacio, tú querías comentar algo al respecto.
Sí, es que esta noticia, yo creo que noticias como estas no pueden pasar inadvertidas, uh-huh, porque son extremadamente graves. Pensemos que se detectaron que hay 20.000 toneladas de producción que están reportadas por la empresa estatal, por la cuprífera, que no cuadran. O sea, 20.000 toneladas que no cuadran, y esto lo consigna un medio amigo. Codelco habría inflado la producción en el año 2025 con el objetivo de cumplir metas y pagar bonos a ejecutivos y trabajadores. Entonces, cuando uno lee esta noticia, indignación es poco, porque al final, lo mismo que ustedes están señalando ahora, el cobre de todos los chilenos, el sueldo de Chile, la viga maestra de la economía nacional, es probablemente la empresa del Estado más relevante, más importante. Entonces, también hay un tema con la producción, las mineras privadas le están ganando en producción, tienen más competitividad, etcétera. Entonces, acá uno dice, bueno, acá se abren varias interrogantes, varias preguntas, pero quizás la más grave de todas es que Codelco no escapa a las prebendas políticas. Porque el presidente que está actualmente en Codelco, que el gobierno ha sido bien enfático en señalar que la responsabilidad recae en él,
el Máximo Pacheco.
Sí. Que fue ministro, este señor, en fin, que se supone que sabía mucho del tema, porque dicho sea de paso, hay otros criticando a Bernardo Fonten ahora porque supuestamente Bernardo no sabría de minería.
Ya,
entonces ahí uno dice, pero Bernardo es probablemente uno de los economistas más famosos de Chile, un tipo que al menos sabe sumar, cosa que parece que el señor Pacheco, no quiero ofenderlo, pero parece que no sabía, porque del momento, esto es mentir, ¿sabes? Esto, digámoslo con todas sus letras, esto es mentir. Porque cuando tú inflas un dato para lograr una meta artificial, en el fondo lo que estás haciendo es mentir. Entonces, acá cuando se contamina con mentira, al final, una actividad económica tan relevante como lo que hace Codelco, al final se va erosionando la fe pública y se va erosionando la confianza de las personas. Entonces, yo creo que si queremos un mejor país, primero tenemos que partir por eliminar, por desterrar a la mentira de la política. O sea, la política siempre tiene que estar basada en la verdad. Siempre se tiene que hablar con la verdad de las personas. Y sobre todo en las actividades económicas tan relevantes. Porque pensemos que todo el dinero que Codelco le reporta al Estado de Chile es dinero que bien podría usarse para construir escuelas, para construir hospitales, para salvar a personas que están en listas de espera muriendo probablemente, para sacar adelante a niños que no pueden ir a estudiar. Y así cientos de cosas que se podrían hacer. Entonces, malgastar el dinero o mentir con el gasto del dinero no es algo netamente político, es también una vergüenza moral que no debe ser admitida nunca.
Oye, Máximo Pacheco, lo que sí hay que reconocerle es que se tiene en alta estima él, claro, a sí mismo. Es un político de la vieja escuela, full concertación, sí, como un prototipo. Fue ministro de Energía con Michelle Bachelet. Y yo creo que habría que recordarle a la gente que estas toneladas que se inflaron, que no existían, que son 20.000 toneladas que hubo en se sumaron de manera
a la producción del año pasado.
De manera mágica en diciembre apareció que la producción había subido, y misteriosamente con ese extra, con esa producción extra, solo con eso se cumplían las metas y alcanzaban todos a recibir sus bonos.
Yo estuve
bonos
preguntando cómo se hacía. Y aparentemente lo que hicieron, porque obviamente el cobre tiene que pasar por muchos procesos para llegar al producto final.
Así es.
Y lo que hacían
a todos famosos.
Claro, no, lo que hacían, ¿ya?, era pesarlo antes de eliminar ciertas piedras, ciertas
cosas. Todos los minerales.
Todos los minerales. Entonces,
es como la carne que te la venden con grasa, te la pesan,
claro,
primero,
con grasa, la grasa. Y después, exactamente lo mismo. Entonces, eso más o menos es lo que hacían para poder cumplir las metas. Y también cosas que llaman la atención, por ejemplo, este año, sobre todo ahora en febrero, salió que por primera vez una minera del sector privado produjo más cobre que todo Codelco.
Sí.
Entonces, hemos llegado a eso, y de hecho, la variación en producción De 2015 al 2025, Codelco ha bajado un 23% su producción, mientras Escondida ha subido un 17% su producción. Y también, si tú ves la cantidad de empleos que tienen, Codelco tiene como 18.000 empleados y la Escondida tiene pero ni la mitad.
Claro.
Entonces, produce más, tiene menos empleados y todo. Entonces, ahí es donde se ve la eficiencia de cómo al final terminan utilizando. Muchas de estas empresas terminan siendo botines políticos a veces, se coartan.
Pero todo, ahí tienes otro punto. En APE, era la DC completa.
Pero, y si empezamos a hacer historia, ¿qué pasó con Endesa en su momento?
También.
¿Qué pasó con CAP en su momento? Entonces, también es que hay que verlo así. O sea,
¿qué pasó con los balones del
Yo soy de la idea.
Ay, los balones fucsia.
Yo creo que por principio el Estado no debería tener empresa. Por un tema principio, porque la misión del Estado no es ser empresario, la misión del Estado es otra. Pero asumamos que ya tiene empresa, en fin, para obviamente fomentar algunas áreas productivas, ya, pero eso tiene, está regulado en la Constitución, hay leyes, en fin, hay leyes especiales que regulan la materia, es parte de la administración del Estado, están las empresas, las sociedades del Estado, etcétera, etcétera, todo eso, check. Pero acá lo más importante es que estas empresas del Estado tienen que cumplir los estándares de producción exigidos, porque no puede ser que estén falseando datos, en el fondo, para pagarse bonos.
Es grave, es que es muy grave. No, uno ya como que se acostumbra a esta cuestión. Es que
ya, pero ojo, esto no es muy distinto a los PMG.
Pero es que
vaya a creer. No es muy distinto. Sí,
es que por eso digo, entonces, cuando se normaliza la mentira, cuando se normaliza la mentira, al final lo que se va haciendo es degradando sustantivamente la actividad pública. Entonces, al final las personas van perdiendo la fe, van perdiendo la confianza. Entonces, que uno les diga, oye, pero si el cobre es el sueldo de Chile, ya, pero las personas quieren notarlo, quieren saberlo. Entonces, si la empresa principal de la materia está falseando los datos, evidentemente acá se trata de un engaño al país, de un engaño a todos los chilenos. Si el cobre es el sueldo de todos los chilenos, aquí nos mintieron a todos los chilenos.
O cosas que yo encuentro súper graves, porque en el mundo privado, si que tú te la embarráis con algo, te cuesta la pega. Estamos claros. Si tú haces un mal cálculo que le cuesta millones de dólares
por eso las empresas estatales no funcionan. Da lo mismo. Entonces, si funciona un poco.
Recuerdo cuando Eizaguirre, si no me equivoco, le vendió.
¿Quién, perdón?
¿Quién fue el que le vendió el cobre a los chinos? A
un precio. Eizaguirre, que está dando lecciones ahora de economía.
Lecciones de economía ahora, y resulta que él les vendió un precio estandarizado a los chinos por muchos años. Y el cobre subió y perdimos miles de millones de dólares producto de su error. Y me pregunta, ¿qué consecuencia tuvo?
Nada, y no
está dando charla ahora y no se arrugan. Lo mismo Marcelo y otro. Y también otro tema también relevante, el litio. ¿Hace cuántos años ustedes escucharon que el litio
había pasado a la empresa nacional del litio, que prometió hoy?
Yo le pregunto, ¿hace cuántos años se viene anunciando que la empresa, que el litio ya va a llegar un momento en que no va a servir porque las baterías son los cerdos? Por mira, lo menos yo 5, 6 años no.
Mira, por lo menos eso, y cuando empezó el tema de la empresa nacional del litio, ya sabíamos que se iba a reemplazar.
Mira, y en Estados Unidos no llegan los yacimientos de litio que ya.
Mira, del litio sería la tercera vez en la historia que Chile, se farrea una oportunidad de tener como viga maestra de desarrollo un mineral. Nos pasó con el salitre. Recuerden lo que pasó después. Alemania desarrolla el salitre sintético y se fue a la punta del cerro el tema del salitre. Con el tema del cobre, hay países que ya están produciendo. Imagínate que el Congo tiene mayor producción ya, o está detectando minas. Perú no está pasando en algunos niveles, en fin. Ahora con el litio va a pasar lo mismo. Estados Unidos acaba de descubrir un tremendo yacimiento, en Europa se están descubriendo yacimientos, el tema de los minerales críticos súper relevante. Y cierro con esto, porque nos faltan, ustedes saben que aquí en Chile la gente o toma leche de amnesia alguno, o los otros no leen ni hablan, ni como tienen ni idea. Entonces algunos dicen, oye, pero si el cobre tiene que ser de todos los chilenos, no se puede privatizar Codelco porque se lo van a entregar a los privados. Pues es cosa de leer el Código Civil, es cosa de leer la Constitución. Todas las minas, los yacimientos mineros son del Estado de Chile. Lo que tú entregas a los privados es la concesión de explotación. Es para que un privado lo explote. Entonces, elija usted, ¿po? ¿Quiere dormir pobre sobre un suelo rico, como le pasa a los bolivianos con el gas? ¿O quiere que salgamos adelante y aprovechar nuestros recursos naturales para el beneficio del pueblo de Chile? Como lo hace, por ejemplo, países como Australia, que explotan bien su minería, o como Canadá. Entonces, yo creo que son modelos de desarrollo.
Oye, eso es tal como tú dices, José Ignacio, y pasa con todos los minerales en Chile, como no sucede así en Estados Unidos, por ejemplo. No, claro. Tú encuentras un mineral en Estados Unidos, es tuyo. Bueno. Pero déjame... acotar que Codelco se está salvando además gracias al litio, porque sí, porque como se asoció con la empresa
Soquimich.
Con Soquimich
de Ponce Lerú.
El nieto de Pinochet. Bueno, y ustedes saben por qué el litio no se puede checar en concesión.
Eso es lo que yo decía, eso es lo que yo decía.
Oye, el litio,
no, pero me tocaba hablar a mí, así que yo litio, lo voy a decir.
Mira, el litio es inconcesible.
No, por eso, porque
y ese decreto de INE, ¿en qué gobierno fue?
Sí, eso fue con Pinochet.
El gobierno del presidente Pinochet.
Porque se consideraba que era un material que podía estratégico, porque efectivamente se podía provocar la bomba atómica. Estamos en plena Guerra Fría, sí, con todo este escenario, y es por eso que quedó en ese orden. Pero después se dieron cuenta que no.
Igual
no
es bien impresionante que esas cosas sigan. Ya sabemos que no se usa y quedó. Y oye, y se rasgan
vistura.
¿Te acuerdas del torio? ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidar al torio?
Las tierras raras,
los minerales críticos.
Oye, estamos medio desordenados, pero quería
sumarle... No, pero es un tema que a la gente le gusta mucho.
Sí, no, pero es que hablamos al mismo tiempo. Bueno, ahora yo voy a hablar muy comedidamente, nadie me ha retado, pero muy comedidamente voy a agregarle un pelito a la sopa.
Que se rifa el libro de Reed.
El libro de Reed.
Después lo vamos a recordar, el libro de Reed. Oye, no, pues ya, mira, que son desordenados, no lo voy a evitar más. Ya, sumémosle la remodelación del edificio de Codelco, en pleno centro.
Ah, que costó un poquito más.
Un poquito más, casi 6 veces más. Estaba, el presupuesto era de 10 millones de dólares para remodelar un edificio, cosa que no soy experta, pero no me suena un presupuesto muy paupérrimo, digamos. Bueno, no salió.
No, es mucho, porque de hecho construir un edificio podrá costar 10 mil millones de pesos o algo así.
Más o menos. Esto era la remodelación, costaba más o menos lo mismo. Entonces, bueno. Pero se basaron un poquito el presupuesto, porque se encontraron con otras cosas, se supone, y salió 57 millones de dólares.
La
remodelación del edificio de Codelco. Yo creo
lo
que ahí
tapizaron con oro.
Hay mucho paño que cortar. O sea, no puede ser, no puede ser que nos quedemos de brazos cruzados cuando un presupuesto de un edificio público se aumenta en 6 veces el presupuesto. No puede ser.
Bueno, de hecho, el presidente Codelco es el que gana el sueldo más alto de Chile. ¿Se acuerdan que salió el listado sueldo de los Chávez? Salía el sueldo del señor Máximo Pacheco.
¿Cuánto era? No me acuerdo.
60 millones.
60 millones al mes.
Claro.
Sí. Entonces no podía.
Hay algunos que ganan más, los notarios.
Conservador. Fuiste para otro. Anda pisando todos los callos.
Esto en el Estado. Esto en el Estado.
Allá sí. Pero son designados por el Estado.
¿Quién?
Al menos los notarios.
Ah, bueno, sí, pero la figura es distinta. El sueldo no se lo pagamos todos los chilenos, independiente de que.
O sea, en teoría.
Se entiende, pero lo que
quizás,
quería.
Oye, que compro una casa.
Pero quizás no sería mala idea transformar a Codelco en una sociedad del Estado. No sé, abrirlo a participación privada. No sé. Habría que.
Bueno, salió Briones diciendo que estaba abierto a que alguna parte se privatizara de Codelco.
¿Viste? Y eso. Yo no he hablado con Ignacio Briones, gran economista, gran ministro, pero yo no he hablado y porque creo que ya es de sentido común. O sea, no puede seguir reportándose pérdida y al final esa pérdida viene quien las paga. ¿Las paga usted, señora? ¿Usted, señor?
Obvio. Oye, Mr. Andrés dice, harto desordenados están. Gracias, Mr. Andrés, que nos llamas al orden. Porque
no hablamos, se enojan porque estamos muy callados. Hablamos, estamos desordenados. Ya, córtenlo.
Ya, ¿cómo son?
Aparte del mejor día de este programa.
Obvio. Sí.
Como la Pamela Gil.
El rey que se dispara.
Exactamente. Oye, se está votando, estos minutitos que quedan de este bloque, la ley de escuelas protegidas.
Sí, en el Senado.
En el Senado.
Sí. Sesión especial.
Sí, sesión especial. Tú que tienes contacto. Mucho contacto con el
Senado. Tú que pasas por ahí a veces.
Senado.
¿Qué manera tan así elegante decirlo? Sí.
¿Cómo va? ¿Se supone que esto se aprueba sin problema?
Debería, porque se le hicieron cambios, se le introdujeron modificaciones en la Comisión de Educación del Senado, entonces deberían aprobarse ahora en sala, obviamente en la sesión especial hoy día en el Senado, el gobierno quiere sacarlo cuanto antes. El proyecto en general es un buen proyecto, o sea, se permitiría la revisión de mochilas, por ejemplo, en los colegios, se establecen varias reglas para que obviamente eso sea resguardando los derechos fundamentales, que no exista discriminación y todas esas cosas, pero tiene que hacerse porque lo que está pasando, el tema de la violencia escolar, no puede quedarse así, digamos, no puede pasar que los colegios se transformen en antros de violencia donde los profesores y los inspectores vayan a trabajar y no sepan si van a volver vivos a sus casas. Yo creo que eso no es aceptable ni aquí ni en ningún país del mundo.
O sea, de hecho se va a aprobar, de hecho antes, en la noticia de la tarde antes de venir para acá como son medio ñoños, nos vemos todas las noticias. Hasta en la tarde, al almuerzo, en la noche. Bueno, y
yo, de hecho, vuelvo a ver el programa.
No, no, pero prefiero ver otro para documentarme más de otras cosas. Pero no, y ahí había incluso senadores PPD y todo que decían ahí que lo iban a aprobar porque era un proyecto que apuntaba hacia el
generosidad,
camino correcto.
¿Cuánta generosidad?
O sea, hoy en día es raro eso.
Sí. Como dices tú, Mayra, seamos agradecidos de la vida.
Seamos
cantemos,
agradecidos
po,
de
cantemos,
la vida.
Cantemos, po.
Oye, solamente nos vamos a la pausa, pero quería... la gente de repente se pierde con esa terminología, yo te lo había preguntado. ¿Sesión especial del Senado solo porque los lunes no hay sesiones del
no,
Senado?
No, las sesiones ordinarias del Senado son martes y miércoles,
sí,
por eso.
Por eso es sesión especial hoy, así que vamos a estar atentos.
Es sesión extraordinaria.
Exactamente. Bueno, nos vamos a la pausa y ya volvemos con... Quiero hablar de seguridad.
Oh.
¿Tenemos plan, no tenemos plan? ¿Tenemos ministra? ¿Lo hace bien la ministra o mal? De todo eso vamos a hablar a la vuelta y nos vamos a agarrar del moño.
Lo uno no llega a lo otro, por lo demás. Así que...
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Mayra Miller.
Ya estamos de vuelta, no sé, no, todavía no. Estamos acá de vuelta, acá en Al Pizarrón. Oye, tenemos demasiado tema. Tú ibas a leer un saludo, ¿yo? José Ignacio, Karen Valderrama.
Sí, lo que pasa es que, aviso de utilidad pública, vamos a constituir el fan club de Maida Miller pronto, así que si usted quiere postular a estar en la directiva, tiene que enviar una solicitud, tiene que cumplir ciertos requisitos.
Sí, no va a estar fácil.
Sí, claro. Sí, o sea, aquí no es nada que entre cualquiera, ¿no? Claro. Tiene que cumplir ciertos requisitos porque, como podrán darse cuenta, hoy día Maida está con un look faraónico.
Faraónico.
Cleopátrico. Ya. Cleopátrico.
Estupendo.
Sí. Oye, pero aquí tiene un admirador muy fiel, porque te dice Ronnie Alvial, te amo Maida Miller, gracias por existir.
Gracias por existir, es como gracias la canción. Existir. Gracias, Ronnie Alvial.
Así que sí. Llegó reemplazo al que te saludaba.
Yo también agradezco, gracias por existir, Maida.
Sí. Y Karen
súbditos.
Y Karen Valderrama nos dice, como en los mejores tiempos de FNM, me encantan. Saludos de Concepción.
Oh, qué amorosa.
Saludos a Concepción.
Oye, bueno, está Sandra González, Pedro Fernández, que supongo que
Pedro no será, Fernández, el cantante.
No será el cantante, supongo. Braulio Parra, Sergio Montero, Cargobán estaba por ahí. Bueno, no alcanzo a saludarlos a todos para que alcancemos a hablar más porque... Quería comentarles, CADEM mostró una baja, bajó a 36% la aprobación de José Antonio Kast, la más baja desde que empezó, y una desaprobación del 58%. Criteria y Pulso Ciudadano mostraron lo contrario, unas pequeñas alzas, pero muy poquito, o sea, igual está bordeando el 40%. Lo cual, a ver, tú me vas a decir, Carlos Alberto, no vienen elecciones luego, así que
brotes verdes.
No es tan grave.
Me voy entonces, si me vas a interpretar.
Es que ahora hay women playing. Oye, no, pero es que lo quiero llevar, no vamos a ahondar en las encuestas porque yo creo que no.
Women playing.
Women playing.
Yo estoy en ISAPRE, no sé.
Ya, pero a mí me gustó la parte
como el mansplaining, ¿no? El mansplaining.
Pero el criterio a mí me gustó la parte de los partidos políticos.
A ver, ya, dale, pero es que quiero irme al tema de seguridad, ya, así que muy rápido.
Para cerrar, los partidos políticos mostraron una imagen positiva de los partidos políticos, donde el Partido Republicano está primero con un 26%. Lo sigue el Partido Nacional Libertario con un 18, RN con un 16, UDI 16. Lo increíble, los cuatro primeros
de
partidos
derecha.
Mejor evaluados de derecha. Y ahí recién aparece el Frente Amplio con 16, Partido Socialista 16, PDG, ¿no? Y de hecho el Partido Comunista creo que tenía un 2. O sea, es increíble cómo, a pesar de que al gobierno se le ha hecho difícil y se manifiesta en la encuesta, porque es difícil instalarse y es difícil más encima mostrar los avances que están teniendo, aún así los partidos de derecha están mucho mejor evaluados que los de izquierda.
Sí, es algo para estudiar también, ¿eh? Porque el cambio ha sido bastante radical. Los
ahora,
partidos
si se
políticos,
largo, me voy a...
Yo creo que hay una...
Estudialo. Para
yo creo que además de estudiarlo, hay un desafío para el gobierno en esta línea, porque que los partidos de derecha en su generalidad estén tan bien evaluados, te demuestra que el cambio político que se quiere hacer en el país, que obviamente está a cargo del gobierno, el poder ejecutivo ahí en colaboración con el poder legislativo, eso es evidente, pero el contrapunto es el cambio, llamémosle, cultural que tú tienes que hacer en el país, y eso es tarea de todo aquí, porque el servicio público no se hace tan solo estando en el gobierno, ¿no? De hecho nosotros aquí hacemos servicio público, un profesor que enseña, incluso un empresario también hace servicio público que contribuye a Chile. Entonces, acá, en este equipo, todos son necesarios y nadie sobra, porque tenemos que cambiar la cultura de las personas, en el sentido que demostrar que son nuestras ideas las que sacan adelante a los países, y que las personas lo sientan y lo vivan en el día a día, que la señora de la Florida, la señora de Talca, la señora Recoleta, vea que son nuestras ideas de libertad las que le traen más libertad, valga la redundancia, porque precisamente combaten la pobreza. Y esas ideas nuestras que hemos defendido y que obviamente traen progreso a los países son las que van a ser el camino al desarrollo de Chile.
Bueno, es que ahí está nuestro desafío. Ahí claro. Nuestro, y me ha sacado palabras de mi boca, José Ignacio, porque yo he dado siempre duro a este tema. Para mí, a mí como periodista, creo yo, me mueve esto.
Y te ha afectado, porque ser de derecha periodista...
Ah, bueno, también. O sea, no sé si me contratarían en algún canal. Hoy en día quizás ya la gente salió del closet político y podría ser, pero durante
Chile
mucho tiempo,
de verdad,
tiempo
sí,
durante mucho tiempo fue así.
No esperes de Chilevisión te llamen.
No, Chilevisión jamás, pues imagínate. No,
dice que empieza a escribir de columnista en The Clinic pronto, ¿verdad?
Oye, Sandra nos dice que es muy entretenido este programa. Muchas gracias, Sandra. Pero es que lo que he dicho varias veces, lamentablemente nosotros durante mucho tiempo creímos que el dato mataba relato.
Sí.
Yo creo que no es así,
no
es así.
No basta
para
sí
nada.
Solo.
no basta por sí solo. Si tú no tienes un relato, si tú no haces que tu, que tus logros lleguen a la gente, que la señora de Talca, como dijiste tú, vea que su vida le está cambiando, que tiene mayor seguridad, que pudo agrandar el negocio, que puede salir tranquila a la calle. Si no logramos que ella lo sienta de alguna manera, los logros no bastan por sí solos. Y en ese sentido quiero defender a la ministra Steiner, porque ahí estaban hablando en el chat como que
Steiner,
de nuevo,
Steiner se pronuncia también. Steiner, dice, que alemán, sí, entiendo. Sí,
Steiner.
Steiner.
Quiero hacer una defensa de ella, porque ella creo que su principal error, y tiene una tarea titánica por delante, habla pésimo. No se comunica bien, pero lo que ha hecho, y podemos nombrar cosas que ha hecho, lo ha hecho muy bien. Ha habido avances, este gobierno tiene avances para mostrar, y uno se agarra la cabeza de repente diciendo ¿cómo no son capaces de comunicarlo mejor? Pero la ministra Steiner, si mejora su tema comunicacional, o sea, puede seguir en su puesto, creo yo, está haciendo la pega. No sé si tiene...
Claro, tú dices que la gente cuando está, vea que está más segura, que vea... Pero es que una cosa es la acción y otra cosa es la consecuencia de esa acción. Tú no vas a ver consecuencia porque a veces estas acciones toman un periodo, toman un tiempo.
Oye, Raúl Soto decía, hemos perdido el diputado.
Hemos perdido dos meses,
pero qué patú, es más grande. ¿Cómo? ¿Qué? Hemos perdido dos
¿Quién
meses.
¿Quién dijo eso?
Raúl Soto, el que va de candidato al PPD ahora.
¿Quién es Raúl Soto?
diputado PPD, claro. Hemos perdido dos meses. Perdimos cuatro años de un gobierno nefasto, y ahora en dos meses que hay resultados y estamos como...
Llevamos 10 años perdidos gracias a la reforma.
Y no solo hemos perdido dos años, perdido más, porque recuerda que con Sebastián Piñera le rechazaban todas las normas que dan en seguridad. Efectivamente, llevamos mucho más años de deterioro. El Michel Bachelet que venían los aviones con haitianos constantemente. Llevamos por lo menos 12 años, Michel Bachelet. El principio al fin, debíamos 12 años. Entonces, no me vengan a hablar de dos meses. Sí. Pero como te digo, la gente lo que tenemos que lograr hacer entender es que se están haciendo acciones y que para que el día de mañana se vean las consecuencias de estas acciones. Que la gente pueda entender que, claro, si bien todavía no está el país increíble que esperamos que llegue, pero se está tomando las medidas correctas y se está tomando el camino correcto para que lleguemos algún día a ese punto. Y eso, lamentablemente, y lo que yo siempre he dicho, ¿cuánto Maida demora, como lo vimos en octubre, y sobre todo en quemar una iglesia? Oye, dos, tres horas está.
Claro,
¿Y cuánto demora reconstruir nuevamente esa iglesia? Tenemos meses o años. Reconstruir siempre es mucho más difícil que destruir. Y es por eso que en este momento, y como siempre fue el dogma republicano, reconstruir nuestro país, vamos a recuperar y reconstruir, porque eso es lo que se está haciendo. Ya recuperamos el país. Ahora empezar a poner todos los cimientos para volver a ser aquel país que fue el faro de Latinoamérica, gracias a que teníamos medidas, ya sea de inmigración, de seguridad y de muchas otras cosas, y también de economía principalmente, que hagan que Chile crezca. Y no tengo ninguna duda de que este gobierno está tomando la acción, y de hecho, si tú le preguntas a todos los periodistas que escuchan en la mañana o acá, todos saben que se está apuntando al camino correcto.
Claro.
Pero lamentablemente, tal como está ocurriendo en Argentina y otros países, toma tiempo, y aparte, y como ocurre en la casa, tú, Maida, cuando imagínate que uno de la casa pierde el trabajo o está mal económicamente, no podéis seguir gastando como antes. Hay que apretarse el cinturón, hay que tomar ciertas medidas difíciles, ya no podremos salir a comer, ya de repente hasta hay familias que hacen recortes más importantes aún, o tienen que rentar la casa y salir a una casa más chica. Entonces, como país se están tomando las medidas para, obviamente, ajustar el cinturón para que podamos volver a crecer, y gracias a esta reforma que está haciendo, va apuntando el camino correcto.
Yo ya tiro la palabra, pero Daniela Ramos nos dice, sigan así, me entretienen e informan. ¿Qué mejor? Saludos, nomás te ve recargado.
Esa es la idea.
Oye, ese es el mejor piropo mí, porque nuestra idea es entretener e informar.
Sí, no vamos a estar serio.
La información no tiene por qué ser siempre aburrida.
Los tontos graves no sirven, y la vida hay que vivirla con amor y con humor, como decía el presidente. Y
aparte, a todos nos gusta reírnos.
Muchas gracias, Daniela.
La gente agradece.
Oye, mira, tomando lo que dice Carlos Alberto, yo creo que estamos en una etapa llevado a la jerga de albañil, estamos en los tijerales, estamos en los tijerales, están los cimientos, pero obviamente falta, y estamos, esto es como el barco que zarpa y se le aparece una tormenta, tiene que pasar la tormenta, y obviamente si navega bien va a llegar a puerto, pero depende de todos nosotros también, pues sí, a ver, entendamos una cosa, uno cuando elige un gobierno, tú, esto no es una cuestión que el gobierno se la arreglará solo, pues si el país lo construimos entre todos, o sea, la misión de hacer Chile grande, de hacer, a ver, la misión de hacer patria, la misión de hacer a Chile grande, nos corresponde a todos, nos compete a todos. Si queremos que los tiempos sean mejores, tenemos que ser mejores nosotros mismos. No podemos pretender que otros hagan las cosas y que nosotros estemos ahí de simples espectadores. Tenemos que ser protagonistas de los cambios, protagonistas de la historia y también avanzar, porque las ideas no se defienden solas. Yo soy un convencido que las ideas de libertad, yo creo que todos las tenemos. Lo que pasa es que se necesita que las estemos recordando permanentemente. Y esa labor tenemos que hacerla nosotros, pero la tienen que hacer muchas personas más, porque esto es trabajo en equipo. Al país se le saca adelante entre todos. De esta misión de hacer a Chile un país más grande, nadie puede sentirse ajeno.
Dile a los templistas, a los comunistas.
Oye,
que no se sientan ajenos.
Yo quiero que se sigan sintiendo ajenos el Partido Comunista y el Frente
Amplio. No, yo me refiero a la gente de mi sector, por lo demás. Obviamente hay gente que claramente no le interesa el avance del país.
Yo estoy de acuerdo contigo en que cada uno, no podemos tener esa mentalidad de cuando llega el aluvión a la casa y la gente dice, no ha venido nadie a ayudarnos y están como sentados esperando que llegue desde el más allá. Está bien, pero uno vota por gente, sí, por una propuesta,
una opción política
que crees que te va a ayudar a salir de esto, y son los políticos los que tienen el poder. Entonces
pero mira,
sí, lo que
cierro
dices
con esto.
Ya,
mira, hay un avance sustantivo que nadie lo puede negar. En este gobierno lo que se está discutiendo es si hay un plan de seguridad. En el gobierno anterior lo que se discutía era si el subsecretario del Interior era culpable o no de violación al interior de la moneda.
Totalmente,
ahí se las dejo.
Totalmente.
Ya, me aburrieron.
Ahí lo dejo.
¿No? Que tengan todo un buen fin de semana largo, disfruten. Bueno, el 21 de mayo, oye, fecha importante.
Día al abogado también, ¿eh?
Sí, pues. Día al abogado. Precisamente por eso, sí, porque Arturo
Prat era abogado, sí.
Claro.
Espero dos saludos.
La música ya nos deja sordos, nos tenemos que ir, nos faltó tiempo como si siempre. Muchas gracias a todos. No se les olvide el like. Cariño a los que nos van escuchando en la micro, en el auto. Y nos vemos mañana nosotros.
¿Cuándo
va a
tener programadora?
No sé, po.
Sí, programadora. Nos vamos a encadenar aquí. Sí. Saludos a Talca.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. Ads. Producción Antonia Galilea.